Estamos ya en comunicación con el doctor Marco Almerín, médico especialista en política de salud pública. Doctor Almerín, ¿cómo está? Un
saludo a usted y también a todos los radioescuchas y televidentes.
Bueno, ya se confirmó el primer caso del coronavirus en el Perú. Ya empezó una campaña muy fuerte a través de los medios de comunicación, cómo contrarrestar de una u otra manera que no sea expansiva dentro de la población peruana. Sin embargo, esta situación nos debe llamar también poderosamente la atención, porque parecería que no se está tomando las medidas necesarias del caso, y me refiero a esto no solamente al tema del coronavirus, sino a otras enfermedades como el dengue, que podríamos decir que ya se está hablando de cifras un poco alarmantes también, ¿no?
La verdad es que ciertamente nosotros tenemos problemas de salud pública que no están siendo resueltas y no están siendo además tomadas con la seriedad que se debiera. En realidad lo que he visto es que han politizado esta pandemia, ¿no? Desde que el presidente sale en un mensaje a la nación a anunciar el primer caso de coronavirus en el Perú, ¿no? Pasando porque, por ejemplo, el MINSA ha comunicado que si el coronavirus llega al Perú, dice, podríamos tener hasta 20.000 contagiados. Esa es una afirmación del MINSA. Sin embargo, acto seguido, el mismo MINSA anuncia que cuenta con la capacidad para atender hasta 75 casos graves en Lima y indica 4 o 5 hospitales donde se establecen carpas de campaña donde supuestamente se van a atender a estos pacientes. Entonces, como verán, hay información no seria, visible. Por un lado dice que vamos a tener 20.000 contagiados, por otro lado solo tenemos camas para 75, ¿qué hacemos con los demás? Por otro lado tenemos el presupuesto que se ha asignado para este coronavirus o para esta pandemia, es de 3.700.000, con promesa de que se va a aumentar, pero fíjese usted, cuando hubo la pandemia por en el caso de la H1N1, el presupuesto que se otorgó al MINSA para esta pandemia fue de 103 millones. Y cuando hubo el del ébola, el presupuesto que se asignó es de 33 millones en aquel momento. Entonces, sin embargo, ahora el presidente sale, hace el gran anuncio del primer caso y lo que nos está dando como presupuesto para combatir esta pandemia es solamente de 3.700.000. Entonces, no hace el anuncio, por ejemplo, de que los hospitales van a tener baños decentes, o no hace el anuncio que el personal de salud va a tener los aditamentos necesarios para hacer el aislamiento invertido y poder atender adecuadamente a la población sin generar incertidumbre al personal de salud. No hace el anuncio de que nuestras farmacias por fin van a tener medicamentos o que van a comprar los ventiladores mecánicos que los necesitaríamos para estos pacientes porque hacen una neumonía tan severa que necesitarían ciertamente ventiladores. Es decir, se hace el anuncio, se roba las cámaras, llaman la atención de la población a algo que da miedo, que asusta por las cifras, pero por otro lado, nada de intención de querer dar presupuesto adecuado para, por ejemplo, equipar los hospitales, centros de salud, posta, que es donde se atienden la mayoría de los peruanos. Entonces yo pienso que se ha politizado, se está queriendo sacar provecho de esta pandemia y del temor natural que está sintiendo la población por el crecimiento en número de casos a nivel del mundo de esta pandemia.
Ahora, doctor Almerín, estábamos comentando con mi colega acá en la radio a través de Hora de Cambio de que el mensaje que está implementando el Ministerio de Salud y los consejos que se está dando en la utilización del jabón en lavado de las manos, lo hacen en un balde. O sea, no recurren al caño. Y esto se supone es de que no todo, pues, el Perú tiene agua potable, agua y desagüe, ¿no? Ese es un tema real, ¿no? Y por otro lado, no se habla de que, bueno, lavarse la mano, pero ¿y qué hacemos con las uñas? Las uñas tienen que estar recortadas porque ahí donde se
acumulan los virus, ¿no?
Los virus, se acumulan, pues, ¿no? Y me da la impresión de que es una campaña muy improvisada que no está llegando con el mensaje respectivo, ¿no?
Fíjese, lo que usted dice es muy cierto. Es decir, la autoridad lo que hace es le pide a la población que combata esta epidemia con la higiene, ¿no? Y le dice, le pide a la población que se lave adecuadamente las manos. Pero la autoridad no revisa los libros o no escucha a sus asesores que la Organización Mundial de la Salud indica que para el correcto lavado de manos tiene que concurrir el agua corriente, es decir, que usted abre el caño y el agua caiga corriente, porque cuando el agua por cae supuesto. De manera corriente, arrastra los gérmenes, claro. Las bacterias, los virus y los
parásitos. Se va por el caño, suciedad. Lógico.
Entonces, pero 8 millones de peruanos no tienen agua y desagüe, y son precisamente la población vulnerable que rodea los cinturones de hambre que tiene Lima y los muchos pueblos alejados de la capital que no tienen agua y desagüe. Y que son los que hoy sufren tuberculosis, los que sufren dengue y los que seguramente van a sufrir también coronavirus. Entonces, hay una indiferencia en ese sentido de parte de la autoridad, pero sin embargo sí una actitud protagónica para dar, por ejemplo, el anuncio y tratar de desviar la atención de la población a una situación que sí que preocupa, pero en medio de otros cuestionamientos que está teniendo el gobierno, como por ejemplo la falta de medidas para el crecimiento económico que debiéramos de tener. De manera que ciertamente ya a la población lo que tendría que decirle es lo siguiente. En lo que hasta ahorita sabemos es que no hay antibiótico, no hay antiviral, no hay vacuna que pueda combatir al coronavirus. Las dos cosas que tenemos es higiene y también la dieta. En cuanto a la higiene, ya hemos dicho el agua, el lavado de manos. Es verdad que el lavado de manos en una batea no es lavado de manos, pero si tienen caño y van a poder hacer uso de agua corriente, el consejo que le doy respecto del jabón es que no es verdad que se requiera un jabón antibacterial. Eso es mentira, eso es negocio. Solo se requiere cualquier jabón que forme espuma. Lo importante es que forme espuma. Hay jabones como el de glicerina que no forman espuma. Esos no son útiles para poder barrer las bacterias y virus que pudiéramos tener en la mano. Y ya también hemos dicho que hay que tener respeto por los demás al estornudar, ¿no? Taparnos con un papel toalla. Respecto de la dieta, que sí que es importante porque muchas mamás nos han preguntado cómo pueden ayudar a proteger a sus hijos. Lo que tengo que decirles es que las estadísticas internacionales hablan de muy pocas muertes de niños o de adolescentes. La mayoría de las muertes, la gran mayoría de muertes, son en personas mayores de 70 años con comorbilidades, o sea, que tienen afecciones pulmonares o cardíacas. Entonces, a las mamás hay que decirles que en el Perú la dieta del peruano está un poquito bajo, un poquito carente de proteínas, de frutas y de verduras. Esas tres cosas faltan. Y a la mamá hay que decirle que la proteína para sus hijos lo puede encontrar en el huevo, ¿no? Con 2 kilos de huevo, que son 10 soles, usted tiene 30 huevos, usted le da uno cada día a su niño, entonces le está dando el aporte de proteína de origen animal de alta de alto valor biológico para su adolescente, su niño, su joven que tiene en la casa. Y las frutas y verduras, las frutas de estación ayudan, cualquier fruta de estación, pero más ayudan los cítricos, limón, mandarina, naranja, lima, fresa, piña. Las frutas de estación, el mango también, ayudan mucho a potenciar el sistema inmunológico nuestro. Las verduras, ni qué hablar. Las verduras, rabanito, la cebolla, el ajo, pero también echarle un poco de tión a la sopa potencia en el sistema inmunológico, y ni qué hablar de la zanahoria, el zapallo, el apio, son verduras que contribuyen mucho porque aportan minerales y enzimas. Las verduras no aportan lípidos, carbohidratos o proteínas. Básicamente las verduras lo que aportan es vitaminas y minerales. Claro. Y con eso complementamos una buena dieta.
Claro, esa información debería ser difundida así como lo ha hecho usted, doctor Marco Almería, a través de Hora de Cambio. Debería ser difundida, pues, por por los mismos canales de televisión que no hacen más que presentar cuadros e información, videos y otros del extranjero, en donde se ve a especialistas perfectamente camuflados y protegidos y fumigando incluso a personas que bajan del avión o suben al avión y hacen esta tarea. Vemos en la televisión a estos personajes completamente camuflados de blanco, muy bien protegidos, yendo a parques y jardines o a negocios y fumigando. Y aquí en el Perú se pretende hacernos creer que con un lavado de manos, simple lavado de manos en una batea, ¿podemos prevenir el coronavirus? ¿Qué dice usted?
Bueno, en realidad sí, hemos visto que es una puesta en escena. En otros países toman las cosas en serio. Y ahí, por ejemplo, ayer tuve una pequeña discusión en un medio de comunicación con un ex ministro de Salud. Porque ellos, las autoridades, salen a decirnos a cada rato, tómenlo con calma, tranquilo, mesura, ponderación. Ellos mismos, los que nos han gobernado 25 años y que han precarizado nuestro sistema de salud porque no se han preocupado de construir de mejor manera los hospitales, de implementar los equipos, de insumos para radiografía, para laboratorio, farmacia, en fin. Ellos mismos salen ahora a decirnos tranquilidad, mesura. Sin embargo, fíjese usted, en Italia, cuando se presentó el primer caso nada más, en el norte de Italia, por ejemplo, se suspendieron la concurrencia del público a los estadios, inmediatamente, ¿no? Y ya cuando tenían el caso número 7, suspendieron incluso las clases. Es decir, los países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, Italia, la misma China, Rusia, toman medidas drásticas ante esta situación porque toman las cosas como debieran, inmediatamente implementan de mejor manera sus hospitales para contrarrestar los casos. Ellos, los países del primer mundo, y aquí en los países del primer mundo, ¿no?, las autoridades que son los grandes responsables de cómo estamos en salud, en el sistema de salud, suelen a decirnos tranquilos, no pasa nada, ponderación, mesura, lávense ustedes las manos, pero ellos no, o sea, miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que tienen en el suyo. Es decir, y usted, señora autoridad, ¿no?, ¿por qué los centros de salud y postes de salud de las provincias no tienen agua? ¿Por qué sus baños son una cochinada? ¿Por qué si usted jala la palanca para que pase las heces en el baño del hospital, no pasa porque está todo malogrado? Entonces, eso no lo ven, eso no lo quieren ver, ¿no? Y sin embargo, echan la responsabilidad, toda la responsabilidad a la persona, como lo han hecho en el caso del dengue. En el caso del dengue, ¿por qué no se ha fumigado? Ah, porque las personas no quieren abrir sus puertas para fumigar.
Así es.
¿No? Toda la responsabilidad siempre al poblador. Pero la autoridad que tiene el recurso, el dinero, que administra nuestros recursos, ellos no son responsables de nada. Todo está bien, tranquilo, no hay nada que protestar. Sin embargo, el día de ayer acá en Lima, en el hospital de Villa El Salvador, se ha hecho un paro, ¿no? Un paro de todos los profesionales de salud, todos, enfermeros, técnicos, médicos, obstetras, todo para decirle al presidente, es mentira lo que usted acaba de decir, que el presidente lanzó su mensaje a la nación muy temprano, y ahí nomás hubo una reunión de todo el personal médico porque no podíamos ser cómplices de una mentira. Acá no se ha recibido ninguna preparación ni adecuación para recibir a esos pacientes, a nosotros no se nos ha informado absolutamente nada, no sabemos nada, no se nos ha entregado ningún equipamiento para poder atender a la población, y sin embargo el presidente se apura a mandar un mensaje a la nación indicando de que sí, que todos, que estamos listos y preparados para recibir a los enfermos. Mentira, eso no es verdad.
Sin ánimo de alarmar a la población, doctor Marco Balmerí, ¿qué ocurriría con la población vulnerable, no solamente de Lima, sino principalmente del interior del país, que como usted bien ha señalado, los hospitales tienen servicios higiénicos malogrados, no hay medicinas en farmacias, en las boticas del propio hospital? ¿Qué ocurriría con la población vulnerable y con toda la población en general del país si se presentara una pandemia como el coronavirus a nivel que está ocurriendo en países de Europa? ¿Qué ocurriría con la población del Perú?
Bueno, mire, de lo que hemos podido ver de las cifras de China, Estados Unidos, Italia, es que en general, por ejemplo, veamos por sectores, los niños y los adolescentes y los jóvenes casi nada. O sea, no, su mortandad es muy baja. Sí hacen el cuadro, pero la mortandad es muy baja. Hemos visto en el caso de los adultos, estamos hablando de los 25 años para arriba, hasta los 65 años, todos los adultos, hemos visto que la mortandad se presenta en aquellas personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo una obesidad mórbida, o sea, muy gorditos, o que tengan, o que hayan tenido tuberculosis, o que tengan fibrosis pulmonar. A mí me preocupa en la sierra, hay mucha gente que cocina con leña. estas personas maltratan uh-huh. el pulmón porque el humo provoca fibrosis pulmonar. También en aquel adulto que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes o alguna cardiopatía, cáncer o lupus. Entonces, en estas personas adultas con estas enfermedades que he mencionado, sí que hacen el cuadro grave, ¿no? Y pueden provocar una gran neumonía y van a necesitar acudir al hospital para que allí se les pueda ayudar, incluso con ventilador mecánico, que ese es el problema, que no hay, para poder salvarlos. Y si no tenemos los aditamentos para ayudarlos, pues lo que sobreviene es la muerte. Y en el caso ya de los mayores de 70 años, allí sí que hay un problema, porque si hay un alto índice de mortandad que hemos visto que está ocurriendo en el mundo, es precisamente en los mayores de 70 años, porque ellos ya tienen de por sí, por la edad, deprimido el sistema inmunológico, es decir, sus anticuerpos, ya la producción es muy pobre, no es suficiente como para poder contrarrestar la llegada del coronavirus, y además su pulmón ya presenta alguna patología, alguna anormalidad, lo mismo el corazón, que serían blanco fácil del coronavirus. Entonces, niños, adolescentes, jóvenes y adultos sanos, no hay ningún problema. Pero adulto con enfermedad y persona mayor de 70 años sí que tienen que cuidarse de evitar contraer esta enfermedad, porque ellos son los que hacen las formas más severas de coronavirus. Yo quiero decirles, acá en Lima, según estoy en estos momentos revisando todos los datos epidemiológicos, yo estoy calculando de que por haber encontrado un caso de coronavirus, uno, aquí en Lima, en una persona que llegó el 26 de febrero y que ha estado 9 días suelto en plaza, he calculado que tiene que haber en Lima 3.200 infectados en estos momentos, de los cuales cierto es la gran mayoría no tendrá más que un solo catarro, una cosa pasajera, pero sí que el 3% de ellos tendrán cuadros graves que seguramente los iremos encontrando día a día en nuestros hospitales. Pero también hay otro dato que me preocupa, que lo acabo de ver. Fíjese, todo está centralizado en Lima, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un cuadro neumónico en Cusco o en Andahuaylas o en cualquier otra región del Perú, sacan la muestra, la envían acá a Lima y en Lima al Instituto Nacional de Salud, y allí se verificará si es o no es coronavirus. Pero ¿cuántas muestras ya se han hecho hasta este momento? Hasta este momento solamente se ha procesado 132 muestras. Y de esas 132 muestras, uno salió positivo. ¿Cuántas muestras procesan, por ejemplo, por poner un país, Corea del Sur? Diario, 10.000 muestras. Diario, 10.000 muestras. En el Perú, desde que inició la pandemia, van 132 muestras. ¿Cuántas muestras se procesan en Estados Unidos todos los días? 200.000. ¿Y qué ha pedido la población? Aumentar esa cifra porque es muy poca. Entonces, fíjese, si solamente hemos procesado 132 muestras, ¿cuántos más estarán por ahí caminando con coronavirus? Que seguramente no se van a hacer la prueba porque nadie, pues, va, o sea, es muy difícil acceder al Instituto Nacional de Salud, lo único que están haciendo es contagiando al resto de personas. Que cuando contagian a un niño o un adolescente seguramente no pasa mucho, pero sí cuando afecta a las personas mayores o a la población vulnerable que usted me ha preguntado, ¿no? Y entonces sí, estas personas van a requerir ir a una posta, a un centro de salud, a un hospital para ayudar a recuperar su salud, y ahí sí vamos a estar frente a una catástrofe porque la verdad no tenemos mucho con qué ayudarlos.
Muchas gracias por su reflexión, doctor Marco Almerí. Estaremos molestando su atención en los próximos días, pero esta es nuestra realidad, no solamente en Lima, sino peor todavía a nivel nacional. Gracias por su participación.
Fuerte abrazo para ustedes.